Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
El Pentágono afirma que lanzó dos ataques aéreos la semana pasada contra objetivos importantes para el programa de armas químicas del autodenominado Estado Islámico ISIS, después de que se informara que un experto de armas químicas del ISIS proporcionó a Estados Unidos información sobre el programa. Se informó que el experto iraquí fue capturado por las Fuerzas de Operaciones Especiales en el norte de Irak hace 3 semanas. Oficiales militares afirman que el experto había trabajado para la ahora disuelta Autoridad Industrialización Militar del gobierno de Saddam Hussein antes de sumarse al ISIS. Funcionarios estadounidenses proporcionaron información acerca del modo en que ISIS ha utilizado gas mostaza durante sus ataques.
Se informó que el Pentágono presentó a la Casa Blanca el plan más detallado hasta la fecha para emprender una acción militar contra el autodenominado Estado Islámico, ISIS, en Libia. El periódico The New York Times citó a funcionarios anónimos que dijeron que las opciones incluyen lanzar ataques aéreos contra 40 blancos en 4 zonas de Libia. Ese país se ha visto sumido en el combate tras la intervención militar que contó con el apoyo de Estados Unidos, en la que se derrocó al dictador Muammar Gaddafi en 2011.
Mientras tanto,
United Nations investigators say dozens of companies, countries...
Investigadores de Naciones Unidas afirman que decenas de compañías, países e individuos han violado el embargo de armas impuesto a Libia, entre ellos al menos 2 compañías armamentistas de Estados Unidos. Las compañías estadounidenses Turi Defense Group y Dolarian Capital se encuentran acusadas de haber negociado un acuerdo armamentista en Libia en 2011, luego de que entrara en vigor el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU. El informe de la ONU acusa también a países, entre los que figuran Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía, de vender equipamiento militar a varias facciones en guerra dentro de Libia.
En Túnez, más de 50 personas han muerto en un ataque de milicianos, lo que generó temores de que la violencia que envuelve la vecina Libia se esté extendiendo a través de la frontera. Decenas de atacantes cayeron sobre una población de Túnez, arremetiendo contra estaciones de policía y de militares. El presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, calificó el ataque como sin precedentes y culpó del mismo al autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Las autoridades dijeron que al menos 54 personas han muerto, entre ellas milicianos, fuerzas de seguridad y civiles. En Irak, un atacante suicida hizo explotar un camión cisterna cargado de explosivos, provocando así la muerte a decenas de personas en un puesto de control de Hila, al sur de Bagdad, cerca de un sitio de antiguas ruinas babilónicas. Reuters informa que al menos 60 personas murieron y que más de 70 resultaron heridas, en lo que califica como el segundo atentado suicida más cruento de este año. El ISIS se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Se trata del tercer atentado grave perpetrado en los alrededores de Bagdad en poco más de una semana.
En Yemen, hombres armados atacaron un hogar de ancianos fundado por la Madre Teresa en la ciudad de Aden, al sur del país, provocando así la muerte de 16 personas, entre ellas 6 religiosas. El hecho de violencia coincide con informes de Naciones Unidas, que sostienen que en el mes de febrero fueron asesinados en Yemen casi el doble de civiles que en el mes anterior, lo que representa la cifra de víctimas más alta registrada desde el mes de septiembre. Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que la mayoría de las víctimas fallecieron a causa de los ataques aéreos contra los rebeldes hutíes que lleva a cabo la coalición saudí con apoyo de Estados Unidos. Rupert Colville afirmó:
Civilian casualties continue to mount in Yemen.
Continúa incrementándose la cifra de víctimas civiles en Yemen. Durante el mes de febrero murieron en total al menos 168 civiles y otros 193 resultaron heridos, aproximadamente 2/3 de ellos durante ataques aéreos de la coalición.
Funcionarios anónimos afirmaron que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos y soldados somalíes llevaron a cabo otro ataque contra un campamento de entrenamiento de Al-Shabaab en Somalia, en el que mataron 19 militantes. El ataque ocurrió apenas días después de que ataques aéreos de Estados Unidos en Somalia mataran a más de 150 personas identificadas como militantes en un campamento de entrenamiento de Al-Shabaab, lo que lo convierte en el ataque más mortal de Estados Unidos hasta la fecha en la denominada guerra contra el terrorismo.
Los ataques impactaron lo que se cree que era una ceremonia de graduación, según afirmaron funcionarios. Los funcionarios dijeron que no tenían conocimiento de ningún tipo de bajas civiles, pero no pudieron verificarlo de manera independiente. Los ataques, llevados a cabo por aviones tripulados y no tripulados, constituyen la ofensiva más letal contra el grupo radical Al-Shabaab durante la campaña estadounidense en su contra, de más de una década de duración. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, hizo hincapié en que los objetivos planteaban una amenaza inminente para las fuerzas de Estados Unidos y de la Unión Africana. Earnest declaró:
Los combatientes que tenían planeado salir del campamento representaban una amenaza inminente para Estados Unidos y las fuerzas de la misión de la Unión Africana en Somalia. Su eliminación, la eliminación de estos combatientes terroristas, degrada la capacidad de Al-Shabaab para cumplir con los objetivos del grupo en Somalia, entre ellos reclutamiento de nuevos miembros, establecer bases y planear ataques contra las fuerzas de Estados Unidos y de la misión de la Unión Africana en Somalia.
El gobierno de Barack Obama anunció el lunes que, por primera vez, se publicarán los recuentos de la cantidad de personas que se cree han muerto en ataques con aviones no tripulados en los países que se encuentran fuera de las zonas de guerra convencionales. Lisa Mónaco, asistente del presidente Obama para la Seguridad Nacional y la Lucha contra el Terrorismo, dijo que el informe sería publicado en las próximas semanas. Mónaco expresó: Siguiendo el compromiso del presidente con la transparencia, puedo anunciar que en las próximas semanas el gobierno dará a conocer públicamente una evaluación de las bajas de combatientes y no combatientes resultantes de ataques fuera de las zonas de hostilidades activas desde el año 2009.
En otras noticias, a new UN report accuses South Sudan's pro-government forces of crimes.
Un reciente informe de la ONU acusa a fuerzas partidarias del gobierno de Sudán del Sur de haber cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos la violación sistemática de civiles. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad Al-Hussein, calificó al actual conflicto de una de las situaciones de los derechos humanos más horrendas del mundo. Decenas de miles de personas han muerto desde 2013. Naciones Unidas apoyó la independencia de Sudán del Sur en 2011, así como el presidente del país, Salva Kiir, cuyas tropas se encuentran acusadas actualmente de la mayoría de los crímenes perpetrados en la guerra civil que se desarrolla en ese país.
Estados Unidos.
En la 2016 race for the White House, former Secretary of State Hillary Clinton in Vermont.
En la campaña electoral de 2016, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el senador de Vermont Bernie Sanders se enfrentaron el miércoles por la noche en un debate realizado en la Universidad de Miami-Dade College en Florida. El debate fue patrocinado por el canal de televisión en español Univision. Los candidatos discreparon con respecto a cuestiones como la inmigración, América Latina y la asistencia de la salud. El debate tuvo lugar un día después de la sorpresiva victoria de Sanders en las primarias de Michigan.
Las encuestas de opinión habían pronosticado que Clinton ganaría holgadamente las primarias de ese estado por un margen del 20%. En la madrugada de ayer, Nate Silver escribió que Michigan pasaría a la historia como uno de los peores errores de las encuestas en las elecciones primarias. A pesar de la victoria de Sanders en Michigan, Clinton terminó obteniendo más delegados el martes, como resultado de la victoria holgada que obtuvo en Mississippi, donde alcanzó el 83% de los votos. Sanders realizó una conferencia de prensa frente a un hotel en Miami. Sanders declaró:
Lo que significa esta noche es que la campaña de Bernie Sanders, la revolución del pueblo de la que hablamos, la revolución política de la que hablamos, es fuerte en todo el país y sinceramente creo que aún están por venir los lugares donde somos más fuertes.
Mientras tanto, el periódico The Washington Post está siendo criticado por haber publicado un total de 16 noticias negativas sobre Bernie Sanders en tan solo 16 horas, del domingo 6 de marzo al lunes 7 de marzo, que abarca el periodo de debate demócrata en Flint, Michigan. The Washington Post publicó más de 12 artículos criticando a Sanders. Es parte de una tendencia de la cobertura de los medios de comunicación hegemónicos de ignorar o criticar al candidato demócrata. plata. Los datos del informe Tyndall señalan que en 2015 Donald Trump recibió 23 veces más cobertura en las cadenas de medios masivos de comunicación que el candidato demócrata a la presidencia Bernie Sanders.
On the Republican side, Texas Senator Ted Cruz defeated frontrunner
Donald. En el lado republicano, el senador de Texas Ted Cruz derrotó al favorito Donald Trump en las asambleas electorales de Kansas y Maine, mientras que Trump ganó en Luisiana y Kentucky. Trump le dijo al senador de Florida, Marco Rubio, que abandonara su candidatura porque quería enfrentarse a Cruz uno contra uno. Pero Rubio ganó la elección primaria en Puerto Rico, arrasando con los 23 delegados. El neurocirujano retirado Ben Carson, por su parte, ha suspendido su campaña y el gobernador de Ohio, John Kasich, ha recibido el respaldo del actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que va a reemplazar a Donald Trump en el reality show The Apprentice. A medida que la clase dirigente republicana busca impedir la candidatura presidencial de Trump, una estrategia posible es que Rubio y Kasich sigan con su candidatura, dividiendo a los delegados con la esperanza de producir una convención abierta. Mientras tanto, según informes, grupos externos se preparan para invertir millones de dólares en publicidad en contra de Trump en Florida e Illinois antes de que se celebren allí elecciones clave.
Speaking in Florida over the weekend, Trump said he would broaden.
En el fin de semana, Trump dijo en Florida que ampliaría las leyes de tortura. Trump declaró:
"We're going to rebuild our military.
Vamos a reconstruir nuestras fuerzas armadas. Vamos a noquear al autoproclamado Estado Islámico ISIS de forma rápida y violenta.
They chop off heads.
Ellos cortan cabezas. Ellos hacen cosas que no se han visto desde tiempos medievales y nos preocupamos por el ahogamiento simulado. Así que, siéntense y déjenme explicar. Está bien, perdón. Quiero seguir dentro de las leyes. En este momento tenemos las leyes, pero quiero fortalecer esas leyes para que podamos competir en mejores condiciones con este grupo depravado de animales. ¿De acuerdo?
With a vicious group of animals, okay?
Mientras tanto, en una entrevista con CNN, Trump respondió a la pregunta de Anderson Cooper sobre si el Islam está en guerra con Occidente. Donald Trump dijo:
I think Islam hates us.
Creo que el Islam nos odia. Hay algo de eso. Hay un tremendo odio de su parte. Debemos llegar al fondo del asunto.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha negado a pagar por el muro que Donald Trump ha prometido construir entre Estados Unidos y México. Peña Nieto criticó a Trump invocando a los dictadores fascistas, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Peña Nieto declaró:
Y ha habido episodios de la historia de la humanidad, lamentablemente, donde estas expresiones de esta retórica estridente solo ha llevado realmente a escenarios muy fatídicos dentro de la historia de la humanidad. Ahí, así llegaron Mussolini, así llegó Hitler, aprovechando justamente un contexto quizá de un problema que vivía la humanidad entonces después de una crisis económica, y creo que lo planteado pues llegó a donde conocemos hoy ya por la historia, a una conflagración mundial.
In news from Flint, Michigan, Mayor Karen Weaver has announced residents.
En noticias provenientes de Flint, Michigan, la alcaldesa Karen Weaver anunció que los habitantes dejarán de recibir las facturas del agua hasta que la ciudad recalcule los costos, en un esfuerzo que tiene por objetivo evitar que se facture a los habitantes el agua contaminada con plomo que no pueden utilizar. La ciudad atraviesa una crisis de contaminación del agua que comenzó cuando el administrador de emergencia no electo de Flint, que fuera designado por el estado, decidió cambiar la fuente del suministro de agua potable de la ciudad al corrosivo río Flint, intentando aparentemente ahorrar dinero. Las facturas de agua de Flint figuran entre las más altas del país, incluso cuando el agua es inutilizable. La semana pasada, el estado de Michigan aprobó un plan de $30 millones para ayudar a los habitantes de Flint a pagar una parte de sus facturas de agua. La alcaldesa había solicitado mucho más dinero al estado a fin de reemplazar las viejas cañerías de plomo de la ciudad.
En Ohio, un agente de policía fue destituido tras referirse al suicidio de un activista de Black Lives Matter como un final feliz. El agente de policía de Fairborn, Lee Sire, publicó el comentario luego de que Marshawn McCarrell se quitara la vida disparándose a sí mismo en las escaleras de la Cámara de Representantes del Estado de Ohio en Columbus. En democracynow.org/es podrá acceder a la entrevista que mantuvimos con amigos de Marshawn McCarrell. En Boston, Massachusetts, más de 2.000 estudiantes de escuelas públicas abandonaron las aulas el lunes en protesta contra los recortes presupuestales planificados. A pesar de que se los amenazó con que se registraría su inasistencia, los estudiantes marcharon por el Parque Boston Common, la Cámara de Representantes del Estado, y el histórico edificio Faneuil Hall, cantando, ellos dicen, recortemos gastos, y nosotros decimos, luchemos contra eso.
En Upstate, New York, environmentalist Bill McKibben and 56 others have been arrested after blockading.
Al norte del estado de Nueva York, el ambientalista Bill McKibben y otras 56 personas fueron arrestadas tras obstruir el acceso a la compañía de almacenamiento de gas Crestwood Midstream. En total, los activistas afirman que se han llevado a cabo más de 500 arrestos durante los 17 meses de campaña de desobediencia civil contra los planes de la compañía de ampliar la capacidad de almacenamiento de metano, un poderoso gas de efecto invernadero, en cavernas de sal abandonadas en el lago Seneca. El lago es la fuente de suministro de agua potable para más de 100.000 personas. McKibben realizó declaraciones acerca de la acción en las que expresó:
hoy, en este preciso momento, así como el resto de los días, existe algún lugar en el mundo, o tal vez 10, 15 o 20 lugares como este, en el que la gente se levanta. Tras un siglo de oportunismo, la industria de los combustibles fósiles es actualmente confrontada por gente de todas partes que afirma que este es un nuevo mundo. La ciencia es clara, sabemos lo que tiene que suceder.
En más noticias que llegan desde el norte del estado de Nueva York, una abuela y activista por la paz fue liberada mediante una fianza de $5,000 tras haber pasado 49 días en prisión por tomar fotografías durante una protesta desarrollada en la base aérea de Hancock, desde donde se controlan a distancia aviones no tripulados. Mary Ann Grady Flores comenzó a cumplir una condena de 6 meses en enero, pero fue liberada mientras un tribunal de apelaciones decide si considerará o no su caso. Flores fue acusada de incumplir medidas cautelares que le impone mantenerse a distancia de la base después de haber participado en acciones de desobediencia civil en el lugar. En democracynow.org/es podrá acceder a la entrevista que mantuvimos con ella.
América Latina.
En la ciudad de Nueva York, decenas de mujeres conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con una marcha frente a la misión de Honduras ante Naciones Unidas en demanda de justicia por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. A la activista le dispararon en su hogar la semana pasada, menos de un año después de haber recibido el prestigioso premio ambiental Goldman. Las activistas exigieron además la liberación de Gustavo Castro Soto, otro conocido dirigente ambientalista que fue testigo del asesinato y recibió 2 disparos. Autoridades hondureñas le han impedido regresar a su país de origen, México. Castro Soto afirma que su vida podría estar en peligro. La activista hondureña Gregoria Flores efectuó declaraciones durante la manifestación de protesta del martes. Flores expresó:
nosotros vinimos aquí hoy a buscar la delegada de Honduras ante Naciones Unidas, pero se nos informó que no estaba. Hablamos con la persona responsable después de ella, le entregamos una carta exigiendo precisamente el esclarecimiento del crimen de Berta, exigiendo la libertad de Gustavo, exigiendo seguridad para la familia de Berta Cáceres, exigiendo seguridad para todos los dirigentes a nivel de Honduras y a nivel del mundo también. Una vez más, libertad para Gustavo, libertad para Gustavo. Necesitamos que Gustavo esté en México. Necesitamos que Gustavo esté en su familia. Necesitamos la garantía de la vida de Gustavo. Queremos que todo el mundo diga libertad para Gustavo. Libertad para Gustavo. Justicia para los defensores de derechos humanos.
En democracynow.org/raíz podrá encontrar más información acerca de este caso.
Venezuela says it's recalling its top diplomat to the United States.
Venezuela afirma que retirará a su principal diplomático en Estados Unidos luego de que la Casa Blanca extendiera el alcance de una orden ejecutiva que impone sanciones a altos funcionarios venezolanos. La orden ejecutiva declara además a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional. Estados Unidos y Venezuela no mantienen vínculos diplomáticos desde hace años.
Autoridades venezolanas afirman estar investigando la presunta masacre de 28 mineros en el estado de Bolívar. Existen informes de que una banda habría matado y descuartizado a los mineros en un intento por apoderarse de una mina ilegal de oro. En la Amazonia peruana, pobladores de una localidad indígena presuntamente liberaron al menos a 8 funcionarios que habían tomado como rehenes en demanda de medidas en relación con un derrame de petróleo que tuvo lugar en sus tierras. La localidad no había sido incluida en un plan de respuesta de emergencia. El domingo, pobladores de la localidad tomaron un helicóptero militar que había aterrizado y capturaron a los funcionarios, entre los que se encontraban representantes de la compañía de energía de propiedad estatal Petroperú, la cual opera el oleoducto. Petroperú afirma que los rehenes fueron liberados luego de que la compañía acordara brindar asistencia, incluyendo ayuda con servicios de electricidad y telefonía.
In more news from South America, Brazilian prosecutors have indicted former president Luis.
En más noticias que llegan desde América del Sur, fiscales brasileños acusaron formalmente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en el marco de una investigación por corrupción en el seno de la compañía petrolera estatal Petrobras. Las crecientes acusaciones relativas a un escándalo por corrupción amenazan también a la sucesora de Lula y actual presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un proceso judicial tendiente al inicio de un juicio político en relación con otros cargos. Lula sostiene que los cargos son por motivos políticos.
El mundo.
In news from Europe, Macedonia has announced it's closing its border with Greece only one day after Slovenia.
En noticias provenientes de Europa, Macedonia anunció que cerrará su frontera con Grecia apenas un día después de que Eslovenia anunciara que cerrará también su frontera a los refugiados que huyen de la violencia en Medio Oriente y África del Norte. Croacia y Serbia expresaron también que impedirán que los refugiados ingresen a esos países. La serie de cierres de frontera sella la ruta de los Balcanes, que ha sido utilizada por los refugiados para llegar a países del norte de Europa como Alemania.
Un hombre proveniente de la ciudad de Alepo, que ha sido azotada por la guerra en Siria, solicitó la apertura de fronteras apelando a la canciller alemana Angela Merkel. David enunció.
I want this door. Nothing. I want this door. Open this door. Merkel, mamá Merkel.
Quiero esta puerta. Nada más. Quiero esta puerta abierta. Merkel, mamá Merkel, ¿dónde estás? Quiero esta puerta abierta.
Mamá Merkel, where are you? Where are you? I want open the door.
In Slovakia, an extreme right-wing party has...
En Eslovaquia, un partido de extrema derecha obtuvo sorprendentes resultados en las elecciones, accediendo a 14 escaños en el Parlamento. El Partido Popular Nuestra Eslovaquia es liderado por Marian Kotleva, conocido por los vínculos que mantuvo en el pasado con el neonazismo, como se ejemplificó en su decisión de vestir un uniforme inspirado en el de la milicia del Estado eslovaco, respaldado por los nazis en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El partido del primer ministro eslovaco, que se ha pronunciado contra los refugiados, obtuvo el primer lugar en las urnas. Eslovaquia asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea el próximo mes de julio.
En Francia, miles de personas se lanzaron a las calles en protesta contra las reformas laborales propuestas por el gobierno francés, las cuales extenderían la semana laboral francesa y harían que fuera más fácil para los jefes despedir a sus empleados. A pesar de las intensas lluvias, estudiantes y sindicatos inundaron las calles de París el miércoles. Los estudiantes instalaron barricadas en decenas de instituciones educativas. La manifestación coincidió con una huelga ferroviaria que dejó fuera de circulación a las dos terceras partes del total de trenes. El estudiante Yuva Semul efectuó declaraciones. Semul expresó:
ya en el día de hoy queremos dejar claro a todos los estudiantes que somos contrarios a esta ley y que queremos mostrarles por qué somos contrarios a esta ley. En especial, nos manifestamos para que el gobierno vea que estamos en contra y que los estudiantes, los jóvenes, marchamos todos contra esta ley para que no sea aprobada.
Por otra parte, en Nigeria, trabajadores del sector petrolero llevan a cabo una huelga a nivel nacional luego de que el gobierno nigeriano anunciara que planea reestructurar la compañía petrolera estatal sin haber consultado previamente a los trabajadores. Nigeria es el principal productor de petróleo de África. La reestructura proyectada propone dividir la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo en numerosas partes. Los trabajadores afirman que el plan podría derivar en despidos masivos.
Turkey's largest newspaper has been taken over by the authorities.
En Turquía, el mayor periódico del país fue tomado por las autoridades. El viernes, la policía turca allanó la sede del diario Zaman después de que el fallo de un tribunal colocara el periódico bajo el control del Estado sin dar ninguna razón. Al día siguiente, mientras miles de personas se manifestaron en defensa del periódico, la policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos. Según informes, decenas de personas colapsaron tras haber sido afectadas por el gas. En la edición del domingo del periódico aparece una nueva línea propagandística a favor del gobierno, mientras que el ex personal de Zaman puso en marcha un nuevo diario propio. El ex editor en jefe de Zaman, Abdulhamid Belisi, quien fuera despedido en la toma de posesión, dijo que este era un periodo oscuro para Turquía. Abdulhamid Belisi expresó:
unfortunately, it has been a habit for last three, four years
Lamentablemente, en los últimos 3 o 4 años se ha vuelto costumbre que cualquier persona que hable en contra de las políticas del gobierno enfrente casos judiciales o cárcel o este tipo de control por parte del gobierno. Y creo que este es un periodo oscuro para nuestro país, para nuestra democracia. Pero no creo que este periodo oscuro vaya a continuar. No se puede sostener y no puede continuar.
Mientras tanto, cientos de mujeres se congregaron en Estambul desafiando la prohibición de manifestarse a favor de la igualdad de género en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este martes. La policía antidisturbios disparó balas de goma para dispersar a la multitud, pero la manifestante Guris Ozan afirmó que las mujeres no retrocederán. Ozan enunció: siempre hemos dicho que nunca dejaríamos las calles para las manifestaciones del 8 de marzo y nunca lo haremos. Ni la policía ni el gobierno pueden detenernos. Y ya ven el poder de las mujeres. Estamos aquí a pesar de todos los obstáculos y seguiremos luchando por nuestra causa.
Japón conmemora el 5º aniversario del accidente en la planta nuclear de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, un fuerte terremoto y tsunami azotaron la costa del noreste de Japón y mataron a 20.000 personas. Otras 160.000 personas huyeron de la radiación en Fukushima. Fue el peor desastre nuclear desde Chernobyl. Al menos 100.000 personas de la región aún no han regresado a sus hogares. Se prevé que la limpieza total del lugar lleve al menos 40 años. Un representante de los familiares de las víctimas habló durante la ceremonia de homenaje celebrada en Tokio. Kunikuji Tsukuma declaró:
para quienes sobrevivimos, nos atormentan las preocupaciones y la incertidumbre que no se pueden expresar con palabras. Pasamos la vida lejos de nuestros hogares, las familias están divididas y desperdigadas. Cuando se cumple otro año nos preguntamos, ¿cuándo podremos regresar a nuestros hogares? ¿Llegará el día en que nuestras familias estén unidas otra vez?
El desastre nuclear de Fukushima suscitó protestas multitudinarias en Japón en contra de la energía nuclear y provocó que se impusiera en el país una moratoria de 4 años a las plantas nucleares. La moratoria se levantó en agosto de 2015 a pesar de la fuerte oposición.
Meanwhile, in Florida, the Turkey Point Nuclear Power Station appears to be...
Mientras tanto, en Florida, la central nuclear Turkey Point parece estar filtrando agua con radiación cerca de la costa de Miami. Un reciente estudio de científicos de la Universidad de Miami halló niveles de tritio 215 veces por encima del nivel normal en el agua de la Bahía Vizcaína. El tritio es un isótopo radioactivo producido por los reactores nucleares. Los canales de enfriamiento de la central nuclear, la parte de la planta que parece estar filtrando la radiación, tienen permitido funcionar a 40 grados Celsius, la temperatura más alta en el país.
Oil giant BP has announced it's ending its sponsorship of the Tate, London's...
La importante compañía petrolera BP anunció que dejará de patrocinar a las 4 prestigiosas instituciones de arte de Londres, The Tate, tras haber enfrentado una oposición masiva. Activistas del colectivo de arte Liberate Tate, Liberación del Tate en español, han llevado a cabo una serie de protestas en demanda de que la institución pusiera fin a su contrato con BP, que ha financiado a The Tate durante más de 26 años. El hecho tuvo lugar en medio de campañas internacionales que solicitan que las instituciones científicas y culturales pongan fin a los vínculos que mantienen con la industria de los combustibles fósiles.
In Pennsylvania, a court has ordered fracking company Cabot Oil and Gas to pay more than...
En Pensilvania, un tribunal determinó que la compañía de fracking Cabot Oil and Gas pague más de $4 millones a familias cuyos pozos de agua fueron contaminados por la técnica de fracturación hidráulica. El histórico fallo judicial tuvo lugar tras una batalla de 8 años de duración entre los vecinos y Cabot. El cineasta George Fox, en cuya película Gasland 2 aparecen algunas de las familias, sostuvo que el caso siente un precedente legal para hacer que las compañías de fracking rindan cuentas por la contaminación del agua.
Y por último,
the world has reached a new climate change milestone.
El mundo ha alcanzado una nueva marca en lo que refiere al cambio climático. El jueves, durante un breve periodo, la temperatura promedio del hemisferio norte estuvo más de 2 grados Celsius por encima de lo normal por primera vez desde que se lleva registro. La marca de 2 grados fue aceptada por gobiernos de todo el mundo como el límite que no habría que superar para evitar los impactos más catastróficos del calentamiento global. Esto coincide con el hecho de que febrero se convirtió en el mes más caluroso de que se tenga registro, pulverizando el récord establecido previamente apenas el mes anterior.
Y
Este año, Democracy Now en español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.